Bueno, básicamente nos encontramos con un problema. Hablando con Hernán Schell, soy Federico Kartulovich, empezamos a preguntarnos qué pasaba frente al inconveniente que suponía toda esta serie de tiras y aflojes que supuso básicamente el desplazamiento de Cassetta como presidente del Inca y Pablo Rovito como titular, como director del ENARC. Director, sí,
Director de ENARC,
sí,
Robito, sí, creo que
sí,
sí, que es
básicamente.
básicamente director.
¿Sí? A partir de eso empezamos a pensar a ver qué era lo que estaba jugando de fondo, porque uno de los grandes problemas que aparecía detrás de todo esto era un poco empezar a perder los matices de los puntos que aparecían en juego detrás de toda esta maraña de asuntos que inicialmente parecía limitarse a una suerte de burda operación derivada de un programa de televisión bastante poco feliz, como fue en su momento el informe realizado en Animales Sueltos, programa conducido por Fantino, en donde Feynman no hizo otra cosa más que mostrar una serie de papeles de manera como muy simplificada, acusando básicamente a estas dos personas, tanto Cassetta como Rubito. Y esto aparentemente habría sido como el desencadenante del despido. La pregunta que nosotros nos hacíamos ¿es el único problema que se jugaba ahí? Es decir, una suerte de interna mal resuelta, en donde despiden a dos personas por un informe televisivo. Y nos empezamos a dar cuenta que no. Ahí empezó a aparecer el problema y pensamos que era interesante al menos empezar a preguntarse cuáles eran los intereses que estaban jugándose de fondo. Por lo pronto hay uno principal que uno debería empezar a pensar ahí, y es, frente a este informe de este programa televisivo, las primeras reacciones que saltaron fueron las de pensar que efectivamente el ENARC podía llegar a ser intervenido, el ENARC no, el
El
INCA
Inca.
po podía llegar a ser intervenido, presuponiendo básicamente el desplazamiento de su titular implicaba, sí, una intervención del Ejecutivo en el INCA. Hay una realidad y es que ya de por sí en la misma ley del cine esa atribución es una atribución factible que puede llegar a tomar el Poder Ejecutivo. Pablo Bilutto en este caso como Ministro de Cultura forma parte del Ejecutivo y el Inca, si bien es autárquico, es decir, puede administrar sus propios fondos, sigue estando bajo la órbita, ¿sí?, del Ministerio de Cultura. De manera que el desplazamiento era factible. Quizás lo que a nosotros nos llamaba la atención, y creo que le llama la atención a todos, es lo desordenado de ese desplazamiento y lo poco feliz del modo en el cual se produjo. Y quizás ahí empezábamos a sospechar otra serie de cosas que pudieron tener que ver con esto. Quizás no habría sido entonces decidido desde antes, y en todo caso, el informe fue una suerte de corolario de otro asunto que ya estaba definido previamente.
Sí, convengamos además que el informe era lo suficientemente desprolijo como para hablar de operación, ya de por sí cuando vos empezabas viendo el tema de Feynman, un tipo que estaba confundiendo directamente fotos con gente, o sea, ponía un nombre, pues creo que a Cassetta lo confundió con Robito y a Robito con Cassetta.
Y con uno de sus
No, con
asesores,
Bertolucci creo que era, perdón, con
Bertolucci.
Bertolucci. Inmediatamente vos ves que ahí no parece haber ningún tipo de seriedad posible. Y yo creo que también hubo un problema, por ejemplo, con respecto a la actitud del gobierno en no dejar bien en claro por qué se estaba echando o removiendo a Cassetta o a todo el resto. Pasa, por ejemplo, con el tema de los sillones de 200 mil pesos. Yo lo tuve a Belluto en una entrevista en Radio Ciudad y nos habló de que Cassetta había comprado, el Inca había comprado sillones de 200 mil pesos. Yo creo que por todo el tipo de todas las especulaciones que se están haciendo alrededor del Inca y lo que quiere hacer el Estado con el Inca y la gravedad de esas especulaciones, que algunos incluso hablan de directamente desguazar el cine argentino, que no exista más el cine argentino, yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es, ante estas cosas, que ellos presentan además como una idea de pulir, o para irle a pulir, sacar la corrupción del Inca, presentar todos los documentos posibles, todos los documentos que tengan a mano, incluyendo aquella factura de los 200.000, los dos sillones, que es una locura, si lo pensás.
Así que de hecho, sí, a ver, si no existiera nada de estos datos o estos datos fueran datos fraguados, inventados, sería pero de un ridículo y además de una irresponsabilidad difícil de retornar.
Y sí, obviamente, obviamente.
Y por lo pronto, digamos, ahí el material que presentaban parecía ser como un material bastante extenso, que creo que nosotros como periodistas supuestamente estamos en condiciones de pedir por lo que es la ley de apertura a la información pública. Por lo tanto, en algún momento quizás se podría acceder a eso. Por lo pronto nosotros todavía no contamos con ese material, y e insisto, es bastante extenso, pero habría que ver cuál es efectivamente el peso de ese material. Creo que por lo pronto una de las funciones de uno como periodista es siempre preguntarse por los datos, ir a buscar los datos antes de emitir cualquier opinión. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención fue eso, que frente al problema sí hubo muy poca gente que sí decidió salir a buscar datos y empezar a cruzarlos a esos datos, sino que prefirió emitir opinión, sí, y prefirió indignarse, tanto de un lado como del otro. Aquellos que defendían plenamente la posición, si se quiere, del gobierno de avanzar sobre el Inca, salieron quizás a repetir una serie de lugares comunes que tenían que ver con que todo el cine argentino era una suerte ¿cómo se llama? De bolsa de pus, y frente a eso no podía hacerse otra cosa más que intervenirlo, cosa que parecía ser una barbaridad, no solo por los tonos, sino por no poder ver ninguna clase de matiz en esa expresión. Del mismo modo, parecía no haber ninguna clase de matiz en esta especie de defensa irrestricta de cualquier cosa que hubiera sido realizada bajo la égida del Inca, inclusive las mismas obras en el Arca. Una de las cosas que se ha mencionado poco hasta ahora y que tiene que ver, que por lo pronto está sujeto a investigación, pero por lo pronto, por lo que hemos averiguado, es que las acusaciones contra Robito no estarían directamente ligadas necesariamente a acción de él, sino en todo caso a omisiones debido a una injerencia que podría haber tenido el Ministerio de Planificación en lo que fue el proceso de obras realizadas en la escuela. Hay que ver si efectivamente esto fue llevado adelante de esa forma, porque se supone que el presupuesto ejecutado debería salir de la misma escuela o por lo pronto del Inca. Sería extraño que hubiera participado el Ministerio de Planificación, pero es una de las cosas que trascendió por lo pronto detrás de la acusación contra Robito. Insisto, habría que todavía que acceder a ese material. Por lo pronto, lo que volvemos a decir es eso, es pocos periodistas hoy, poca gente hoy frente al problema empezó a preguntarse por la necesidad de encontrarse con ese material. Al menos para decir, este material es una burrada. Nosotros nos preguntábamos efectivamente por eso, y ahí empezó a aparecer la siguiente opción, que era pensar, si esto efectivamente fue una operación lanzada desde Cultura, parecía ser bastante burda. Y si no hubiera sido lanzada desde Cultura y hubiera sido lanzada desde otro lado, y empezaron a aparecer otros intereses posibles, dentro de los cuales se menciona la presencia de una persona que se la conoce algo así como el monje negro en el Inca, que es el señor Óscar Azar. Óscar Azar, sí, pertenece o es un, podríamos decir, un lobista de antigua influencia, supuestamente incluso previa al kirchnerismo, se supone ya de finales del menemismo, incluso la época del dualdismo. Socio por lo pronto de algunos negocios con Fernando de Sokolowicz, si no me estoy equivocando,
Sí.
a quien se señala básicamente como uno de los originadores, ¿sí?, de lo que sería esta, así se quiere, esta avanzada. ¿Por qué se lo menciona a él? Insisto, todo esto que estamos diciendo tiene que ver con trascendidos y con cosas que uno averigua que están off the record, pero que, insisto, están sujetas a revisión, a confirmación en función de cómo avancen las investigaciones. Una de las cosas que se menciona es que el mismo Óscar Azar tendría algún vínculo con gente de vicejefatura de gabinete, quien le habría anticipado tentativamente la posibilidad de que el Inca fuera auditado. Frente a esto, ¿sí?, lo que se cuenta, lo que se da a entender es que efectivamente habría partido de azar esa información para Feynman como para Fantino, y que Feynman y Fantino fueran aquellos que expusieran, ¿sí?, las características de lo que sería la presunta comisión de delitos de Caseta como de Robito, que esto implicara una toma de Estado público y que fuera el mismo cine argentino el que saliera en estricta defensa del Inca de manera broquelada. De forma que la gente que el mismo Azar tendría, digamos, bajo su control, por más que Azar está por fuera del Inca, estuviera en condiciones de quedar un tanto más protegida, al menos porque por la toma de Estado público. Es decir, si el problema de dudar del cine argentino tomaba Estado público, supuestamente, ¿sí?, la investigación o, si se quiere, la auditoría no avanzaría. Ahora, el problema es, ¿eso funcionó de esa forma? Da la sensación que no.
No, yo creo que fue un efecto totalmente contrario. O sea, ni bien vino el informe, lo que sucedió es que Belluto directamente echó a Caseta, básicamente. Echó a Caseta y de paso empezó a meter auditar todo lo que fue el Inca.
De hecho, el proceso de auditoría estricta del Inca todavía no comienza, pero sí lo que se empezó a suceder fue que se empezaron a dar los desplazamientos. Una de las cosas que se cuenta es que esos desplazamientos tienen que ver justamente con otro de los puntos de todo este asunto, que tendría que ver con otra de las internas hacia adentro de Cambiemos, que tendría que ver con lo que se llama la estrategia de halcones versus palomas. Halcones serían aquellos que deciden que hay que avanzar sobre focos o nichos de corrupción derivados del gobierno o gobiernos anteriores, mientras que las llamadas palomas serían básicamente aquellos que plantean una estrategia menos confrontativa y básicamente de negociación. En este segundo grupo estarían nombres como Lombardi, en el primer grupo estarían nombres como, en su momento lo fue en la ciudad, Lo Pérfido, y en el caso de Nación, Abeluto. Da la sensación que después de haberse planteado el informe, Abeluto parecía no encontrarse con otra opción más que pedirle la renuncia si no quería ser humillado públicamente, es decir, que se expusiera públicamente, que la persona a la cual él había sindicado como la responsable de que tuviera que profundizar las investigaciones sobre el resto de los integrantes del Inca no hubiera hecho nada. Otro de los trascendidos indica que ya por lo menos desde entre 5 y 7 meses, Caseta contaba con informes pedidos por la Oficina Anticorrupción y no había avanzado. No sabía todavía muy bien por qué, porque básicamente se había dicho que una de las tareas que tenía Caseta cuando ingresó en su momento, hace casi un año y medio ya, si no me equivoco,
Sí.
era básicamente esa, por un lado, ordenar algunas cuestiones, profesionalizar aún más lo que era la dinámica interna del Inca y al mismo tiempo crear cosas como la cinemateca, generar ampliaciones en lo que eran las salas y otros aspectos que efectivamente fueron sobre los cuales había trabajado muy bien Caseta, pero uno de los aspectos que tenía que ver con la transparencia efectivamente no funcionó.
Sí, igualmente, a ver, me parece también que la cuestión con el Inca es la siguiente. Si vos querés empezar a atacar el Inca desde el costado de vaciarlo de aquellas cosas, cuestiones corruptas, estamos hablando ya directamente de porcentajes de gente, porque estamos hablando de un instituto que está durante hace muchos años, donde hay una cultura de la corrupción, en algún punto algunos lo comparan con cierta razón con la AFA, pero ya no estamos hablando de un instituto, digamos, donde hay un par de manzanas podridas, sino directamente un canasto podrido, donde hay una tremenda cantidad de gente, que ha directamente normalizado la institución. Pero esto que estoy diciendo, esto es lo más raro de todo, no es algo que se descubre recién ahora. Esto hace años que nosotros estamos en la cuestión del cine y en la cuestión de la industria del cine, y tenemos historias para tirar al techo respecto de operaciones que se vienen haciendo en el Inca, respecto de cuestiones que tienen que ver con inflar presupuestos, respecto de gente que ha quedado perjudicada por no querer haber accedido a las cuestiones que hizo el Inca.
Lo que uno podría decir, perdón, aunque te interrumpo ahí, lo que no podría decir ahí, que nos lleva a una instancia más que tiene que ver con otra de las puntas, digamos, de intereses que derivan de todo esto, que es si efectivamente hubo una operación que pudo haber partido, insisto, lo ponemos en potencial, que pudo haber partido de vicejefatura de gabinete y que se asocia con en este caso, con Óscar Azar. Si como contraparte de eso tiene que haber un desplazamiento y el desplazamiento es mal hecho por parte de Cultura, un tercer movimiento, una tercera instancia, podríamos decir, de interés, ¿de dónde vendría? Posiblemente de los sectores más concentrados de la industria. Los sectores más concentrados de la industria, sí, son algunos de los sectores más sospechados por corrupción en términos de sobreprecios,
Y sí, obviamente.
por esto que mencionábamos antes, no solo en los informes de Oficina Anticorrupción, sino en diversos trascendidos y información que se tiene off the record. Y uno debería poder decir, ¿por qué se tiene esta información off the record o por qué aparece como trascendidos y aparecen muy pocos casos o declaraciones en sede judicial? Pues básicamente se habla de un problema en el Inca, es un problema el cual se describe como un problema endémico y estructural, que es, se habla de una corrupción estructural tan fuerte que básicamente atravesaría prácticamente a todas y cada una de las producciones en mayor o menor medida. Esto nosotros no tenemos prueba explícita, lo que sí en algunos casos uno tiene es el acceso a cierta información de casos particulares, ¿sí? Pero no podría afirmarlo, como sí se podría hacer naturalmente desde informes de auditoría, se habla de informes de SIGEN, de auditoría de ¿cómo se llama? De la Oficina Anticorrupción y de Auditoría General de la Nación, que tendrían informes muy graves, información muy grave que no iría coincidir lo presupuestado por un lado y efectivamente lo gastado por otro. En ese sentido, digamos, el problema que se juega en realidad con todo esto es cuál es ese otro gran interés que se juega de fondo. Y posiblemente si los sectores más concentrados de la industria están sospechados, los sectores más concentrados de la industria no quieran que el Inca sea auditado. Auditar, tenemos que aclarar, no es lo mismo que intervenir. Intervenir implica, como cuando se interviene una provincia, implica un acto de gravedad institucional tan, tan, tan grave que básicamente todos los organismos son puestos en tela de juicio. En este caso, la auditoría tiene que ver con otra cosa. Básicamente, ¿qué es una auditoría? Permitir que un inspector entre a tu casa, imaginemos una auditoría de la AFIP.
Sí.
Que un inspector de la AFIP entre a tu casa, que te pregunte por qué tenés, cuánto cobrás, cómo podés justificar lo que tenés, en qué condiciones, y que eso después lo pueda chequear con lo declarado y con efectivamente lo gastado por vos en función de lo que vos ganás. Bueno, hay algo de eso que se propondría en ese sentido con las auditorías. En ese punto lo que uno podría pensar es, bueno, si se sospecha entonces de las auditorías, ¿qué nos queda, digamos, como sistema institucional? Ahí es donde nosotros no podemos decir mucho más que lo que hay efectivamente es eso. Ahora, por lo pronto, entonces si empezamos a contar, ya hablamos de una posible operación por un lado, de una contraoperación por otro que implica desplazar a funcionarios, de una tercera que tiene que ver con un proceso de qué, un proceso de protección de gente que tiene que ver con los sectores más concentrados de la industria, que no querrían bajo ningún aspecto que el Inca sea intervenido. Intervenido, perdón, auditado. ¿Y cómo pareciera manifestarse esa suerte de contraoperación mediante todos estos carteles y comunicados que aparecen en distintos lados que indican qué amenaza?
Y que se va a desaparecer recién Argentina.
Básicamente indican lo que está haciendo el oficialismo es atentar contra el cine argentino, va a hacer desaparecer el cine del Inca, va a hacer que la ley del cine sea modificada o directamente anulada, va a hacer que el Fondo de Fomento deje de existir, va a intervenir en ENER, etcétera, etcétera. Y uno debería decir lo que decíamos hace un rato con Ana en relación a esto. ¿Qué sucede con una ley? ¿Una ley puede modificarse así como así?
No, obviamente.
Una
Muchas
ley
instancias, evidentemente.
para ser modificada tiene que pasar por el Congreso nuevamente. Si efectivamente Cambiemos fuera ese cuco, nosotros no lo sabemos, ¿sí? Pero si efectivamente fuera ese cuco, ¿qué tendría que hacer? Tendría que contar con una mayoría propia para hacer ese cambio. Cuando en su momento se modifica la ley de medios, se modifica el AFSCA, Cambiemos manda un proyecto de modificación con la creación del ENARCOM. El ENARCOM lo manda al Congreso y en el Congreso es votada la creación del ENARCOM, por lo tanto, no es solamente la decisión del partido de gobierno, sino en este caso también la legitimación por el mismo Congreso. En este caso, ¿qué salieron a decir? Tanto Abeluto como jefe de gabinete, como distintos comunicados salieron a decir: no vamos a tocar la ley del cine, no vamos a tocar el Fondo de Fomento, ¿sí? Y no vamos a hacer qué, no vamos a modificar ninguno de los aspectos que tienen que ver con el sistema de recaudación. Recordemos que la ley del cine recauda de tres formas distintas. Uno es el 10% a todas las entradas que pagamos todos cuando vamos al cine. Bueno, los que somos críticos quizás no pagamos tantas entradas. Dos, los derechos de televisación, ¿sí? Son derechos que se pagan y que aportan de manera bastante importante. Y tres, básicamente lo que se llama el canon a las multinacionales o que son el canon a lo que son las grandes distribuidoras que por estrenar en determinadas condiciones pagan sin un canon adicional entonces al Inca. Uno podría decir entonces, ¿el cine argentino se autofinancia como decía muy buena parte de estos spots? No. En todo caso, el cine argentino se financia por el propio medio cinematográfico, que es distinto. Y uno debería poder decir acá, entonces no hay un interés porque el cine argentino siga financiándose y haya cada vez más estrenos internacionales a los cuales se les pueda cobrar más desde ya.
Sí, obviamente.
Porque esto genera cada vez más ingresos. Ahora, si esos ingresos que se generan fueran repartidos equitativamente o progresivamente, el cine argentino estaría en unas ciertas condiciones. Sin embargo, ¿qué sucede con el cine argentino? Tenemos ¿cuántas? 150 películas, 200 al año, de las cuales 5, 10, los tanques, si se quiere, 5
Sí,
más que
son los
nada,
vistos, sí.
son los más vistos y son los que se llevan la mayor parte de la tajada de la torta en términos de proporción de esos presupuestos. Es decir, películas que vienen con un apoyo televisivo detrás, que vienen con grandes apoyos de grandes productoras, tiene un apoyo importantísimo del Inca, ¿sí? Pero no pareciera haber una suerte de distribución justamente progresiva. Es decir, pareciera haber una suerte de distribución casi horizontalizada, lo que hace que siempre los mayores beneficiados sean quienes, los sectores más concentrados, ¿sí? Entonces la pregunta que habría que hacerse ahí es, ¿quiénes fueron los primeros que reaccionaron de manera como muy tajante y de manera muy preocupada frente a todo el fenómeno que suponía la posible auditoría realizada en el Inca. Uno de los primeros fue Luis Puenzo, uno de los, podríamos decir, de los representantes de una de las productoras posiblemente, o uno de los representantes de productoras relativamente grandes de sectores más concentrados, ¿sí? Obviamente no estamos hablando ni de Patagonic ni de Kramer y Sigman, pero Luis Puenzo pertenece básicamente a uno de los sectores, insisto, que mejor le ha ido, que mejor ha tenido relación con el Inca. En ese punto, entonces, otro de los intereses que se jugaban ahí eran esos. Y si la industria cinematográfica, sobre todo los sectores más concentrados, estuvieran jugando a favor de que no se produjera una intervención y que por el contrario, sí, hubiera una ampliación de esos ingresos. Y ahí es donde se jugó un aspecto que es central para entender todo esto. Hace algunos meses, Alejandro Caseta presenta una modificación a la ley de fomento. Esa modificación tenía que ver con el sistema de scoring. ¿Vos sabés de qué se trataba el
No, no,
sistema de
no,
scoring? El
no.
sistema de scoring básicamente implicaba algo así como que aquel que tiene mayores antecedentes, ¿sí?, o mejores antecedentes, ¿sí?, está mejor posicionado, está en mejores condiciones o mejor predisposición para filmar o para acceder a ciertos subsidios que aquel que, por ejemplo, es una ópera primista. Básicamente, es decir, una suerte de falsa meritocracia, es decir, una especie de meritocracia porque solamente por el hecho de
Sí,
tener más
claro,
antecedentes.
más o
El
menos.
resultado de esto, ¿qué iba a tender a generar? Mayor concentración todavía. Cuando sucedió esto, ¿estaba toda la gente del cine en la calle?
No, la
No.
verdad que no.
Entonces, la pregunta que uno te podría hacer es: cuando se peligraba que las ópera primistas o que gente que tuviera un poder menos concentrado tuvieran menos acceso a filmar, ¿había gente en la calle? No. Ahora que se supone que la potencial, ¿cómo se llama? Potencial auditoría al Inca toque a intereses más grandes. ¿Qué es lo que hace? Que literalmente salga hipotéticamente toda la industria a la calle. La pregunta que uno debería hacerse es: ¿está toda la industria genuinamente ahí, o todos los que participan genuinamente? ¿O hay una parte que está siendo, entre comillas, podríamos decir, aparateada o gestionada por el sector más concentrado de la industria y el sector menos concentrado sigue ese discurso?
Yo creo que hay mucha gente igual que realmente lo hace,
Porque cree que
porque
realmente
cree
es.
realmente. Lo que pasa también es que te ponen una consigna como va a desaparecer el cine argentino, y a partir de ahí es como que pones la bandera por el cine argentino, pero sin lugar a dudas hay una tremenda cantidad de intereses atrás. Y como vos decías anteriormente, hubo ya anteriormente la cuestión esta del scoring, que atentaba muchísimo contra los ópera primistas y demás, y nadie salió. Pero incluso casos de corrupción tremendos dentro del Inca, que afectan obviamente al presupuesto, por el cual tampoco nadie salió. O sea, cantidad de películas que...
El caso de los Terceros
Los
J.
Terceros J,
Los
el
Terceros J,
caso...
para quien no lo sabe, eran lo más parecido a una suerte de decreto de necesidad de urgencia,
Sí.
sin explicación, en donde había una partida presupuestaria que salía por decisión y gestión de la presidencia de Inca, sin justificación, bajo ningún
Sí, sí,
aspecto.
sí, sí. O
Yo
sea, y
que
nadie salía en ningún momento.
nadie salía a quejarse por eso. Nosotros les recomendaríamos que googlen quiénes fueron algunos de los mayores beneficiados por los Terceros J. Así no se nos acusa alguna clase de parcialidad. Pero googleenlo ustedes, hagan trabajo de periodismo para que no nos acusen de parcialidad. No es muy difícil. Hay algunas cosas que se pueden googlear y se pueden acceder perfectamente. Tocas un poco el interés que nosotros teníamos al plantear buena parte de esto, era poner algunos intereses que se están jugando detrás de todo esto sobre la mesa, que van más allá de un potencial peligro para el cine argentino. Si ese peligro potencial está, creo que con toda la toma de estado público que implicó esto y el estado de alerta, que, ojo, si a mí me preguntás, me parece que es una reacción interesante en el sentido que hay una rapidez de reflejo. Si efectivamente este peligro existiera, me parece que habla muy bien que haya una
Sí,
rapidez de reflejo.
seguramente.
Ahora, al mismo tiempo, si ese peligro no existe, la otra pregunta que hay que hacerse es: entonces, ¿para qué se está generando toda esta salida? Y ahí es donde aparecen esos potenciales segundos o terceros intereses que ya hacen que el asunto tenga no una, sino varias capas. Parece como una especie de hojaldre
Sí, seguro.
de problemas lo que se está planteando.
Bueno, quizás esto también tenga un aspecto positivo. Un último aspecto positivo es que por fin se empieza a hablar del Inca. Por fin se puede hablar del Inca, de la administración, de la corrupción de la interna, por lo que sea, por la causa que sea. Porque yo lo que vi siempre con el Inca, históricamente hablando, es que muchos que quisieron abordar el tema lo hicieron pésimamente mal, incluso sectores periodísticos. Cada vez que entraban ahí era como una zona completamente desconocida, que no sabían bien cómo abordarlo. Quizás ahora, con todos estos casos que hay, con todas las polémicas que hay respecto del Inca, por fin se puede empezar a hablar más seriamente del tema y más seriamente de todo lo que tiene que ver, o todo lo que tuvo que ver con el sistema de subsidios y con toda la cantidad de red de corrupción que siempre hubo en esa institución.
Por lo pronto mañana, hoy estamos, o en realidad ya estamos a miércoles porque son pasadas las 12, estamos haciendo el podcast bastante tarde. El miércoles a las casi el mismo horario, si no estoy confundiéndome, a las 19 horas, a la misma hora en la cual va a estar comenzando el Bafisi, se va a estar produciendo la tercera asamblea, si no me equivoco, en la llamada Asamblea de Defensa del Cine Argentino, que es en realidad son asambleas con gente del cine que participa, sí, efectivamente realiza propuestas para que se piensen estrategias para abordar el problema y demás. La primera de esas asambleas, yo estuve en las dos que se hicieron hasta ahora. La primera de esas asambleas fue un tanto desordenada, la segunda comenzó a estar más ordenada, pero ¿en función de qué? En función de ciertos oradores, es decir, como si esos oradores tuvieran más jerarquía que cualquiera de los que pudiera hacer mociones de los que estuviera alrededor. Hay que ver si la que se hace mañana en el Gomón retoma algo de esta lógica de solamente que hablen algunos oradores y que no hable ninguno de los presentes. Comentábamos antes con Hernán, yo voy a estar en la asamblea del miércoles y una de las propuestas que me gustaría hacer como gente de cine, más allá de como crítico, tiene que ver con estos fenómenos que comentábamos antes. Y tiene que ver con lo siguiente. Si hay un miedo real y patente de parte de la industria, mi sugerencia sería ahí en esa parte como partícipe proponiendo una moción, sería básicamente que la industria presente una suerte de documento que implique la intangibilidad de fondos, ¿sí? Intangibilidad de la ley y diversos aspectos, por más de que esto no pudiera llevarse adelante, en donde se realice un compromiso de parte del Ministerio de Cultura para que efectivamente ninguno de esos fondos, ¿sí? sean modificados ni tocados ni que funcionen en desmedro del cine argentino. Como contraparte, ¿sí? yo creo que lo que deberían hacer las asociaciones debería ser proponer un contradocumento que implique la predisposición a que tanto la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, como la AGN, que es Auditoría General de la Nación, Oficina Anticorrupción, pudiera ingresar al Inca, ¿sí? pudiera auditar el Inca, no intervenir, y que el Inca continúe, ¿sí? con su desarrollo administrativo, que mientras tanto busque un nuevo presidente, más allá del presidente que haya provisional por ahora, pero que no deje de funcionar administrativamente, pero que quizás a partir de ese intercambio pueda darse algo parecido, puede darse en el mejor de los casos, a una suerte de, por un lado, acto de transparencia. Por otro, sí, tranquilidad de que el medio por lo pronto no se va a quedar sin puestos de trabajo ni va a ser tocado. Esperemos a ver qué sucede mañana, por lo pronto la información que tenemos hasta hoy es esta.